Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía, y efectivamente que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 50 minutazos de radio. Tenemos a nuestro experto de comunicación no verbal, que viene los martes y nos va a contar cositas que tienen que ver no tanto ya con nuestros gestos, sino con los objetos de los que nos rodeamos cuando queremos lanzar un mensaje pues a un cierto público.
Claro, claro.
Público, sabes que es una persona hace es público. O sea que esto nos conviene absolutamente a todos.
Bien.
Luego nos acercaremos hasta la nueva obra de teatro que tiene como protagonista a Carlos Hipólito.
Muy bien.
Que en esta ocasión creo que hace de burro. Sí. Antes ya hizo de caballo. Yo me preocuparía si fuera Carlos Hipólito.
Carlos Hipólito, un mensaje.
¿Qué pasa conmigo?
Que será lo siguiente.
¿Pero por qué? Un mulo, me calla a mí esto siempre, por ejemplo. ¿Puede ser, puede ser un animal parecido? Bueno, bien. Y tendremos que resolver el juego de agudeza visual,
sí,
esto
claro.
De la 1-5.
También tenemos series, ¿verdad?
Bueno, sí.
No se te olvide.
Sí,
que
sí.
Alguna te gustará hoy.
Bueno, no sé yo, Soy yo un poco de... Bueno,
dura.
Ya,
Ella es dura.
Es que Clara y yo a lo mejor no podemos ir juntas al cine ni podemos sentarnos en el mismo sofá a ver la misma plataforma.
Parece que no.
Tenemos gustos distintos.
Vamos a ver si hoy acierta. Estaba ahí preparando cosas, a ver.
Pobrecilla mía.
Bueno.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual?
Muy bien, muy bien. A ver, mensaje. No es directamente... el rincón de un chico porque hay un pintalabios. A ver,
¿qué?
Los chicos, ¿perdón? También se pintan los labios.
Hoy en día esto es confuso.
Pero sí, hay un pintalabios.
¿Dónde?
Aquí.
¿Ahora tengo que buscar el pintalabios también?
A la derecha, madre, donde está la repisita, a la derecha de la imagen, si la ves de frente.
Ya.
Bueno, a ver, no pedimos pintalabios. Hay que fijarse cuántos dados... de los de jugar al parchís, a la oca, dados, ¿vale?
Dados.
¿Cuántos dados hay?
Lo que es habitualmente un dado.
Un dado, sí, pero claro, hay que explicarlo.
Ya,
porque
bueno.
Bueno. A ver, no son cosas que parecen dados, no, son dados, clarísimamente. Esos cubos que tienen los agujeritos troquelados y, bueno, que
sí,
van
señor.
Del 1 al 6,
sí.
¿Eh? Ya está. Bien, pues puede haber 2, puede haber 3 o puede haber 4. A esta hora, la opción mayoritaria es la de 2 dados.
2.
Con el 41%. Y están empatados la opción de 3 y de 4 con el 29% cada uno. O sea que
hay fregado todavía. Bueno, de aquí al 1-5 hay tiempo, podéis...
Sí.
¿Tenéis tiempo de buscar los dados? Yo creo que... ¿no?
Sí, hay un tiempo razonable para buscarlos.
Media hora larguita.
Al menos hay 2.
¿O más?
Al menos hay 2. Puede haber 3 y puede haber también 4.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar esa habitación, buscar dados y llegar a una conclusión.
Eso
¿hay
es.
2? ¿Hay 3? ¿O hay 4?
5 no hay.
No, ni
uno tampoco.
Uno sí, pero no es la...
No
hay más de uno.
No es la solución
hay
correcta
uno. Claro que sí. En fin, pues ya te vuelves a la 1-5,
sí.
Si te parece.
A la 1-5 vendré.
Venga.
Por aquí.
Genial.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a partir de ahora y durante unos cuantos minutos nos sumergimos de lleno en esa sección que hemos llamado gestos, que son palabras, y que mantiene cada martes aquí nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, que creo que más que de los propios gestos que hacemos nosotros, nos va a hablar de ese mensaje que lanzan las cosas que nos rodean. Bueno, él lo va a explicar muchísimo mejor, seguro. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Bueno, que decía yo, les estaba explicando a los oyentes que hoy nos quieres hablar un poco de ese entorno que nos rodea cuando queremos lanzar un mensaje. Es verdad que hoy en día se teletrabaja mucho, por ejemplo, se hace mucha videoconferencia, mucho Skype, y es muy importante lo que tenemos alrededor, porque a veces, a lo mejor, un objeto, algo que tenemos sobre la mesa, a nuestras espaldas, a un lado, está lanzando un mensaje que nos está fastidiando el que pretendemos lanzar nosotros. Y un ejemplo creo que lo tenemos en esa rueda de prensa que dio hace muy poquitos días el abogado Marcos García Montes y que tenía que ver un poco, bueno, pues con uno de los casos más llamativos. No vamos al caso, sino al entorno. ¿Qué te ha llamado a ti la atención, José Luis?
Pues uno de los canales de comunicación también muy importantes dentro de lo que es el comportamiento no verbal es el canal de la apariencia. Y en esta apariencia entramos a estudiar todo lo que rodea al protagonista. Con lo cual, en este caso en concreto, el abogado Marcos García Montes, hablando del caso que lleva de Daniel Sancho por el presunto crimen de Edwin Arrieta, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que da una rueda de prensa en un sitio bastante pequeño y está rodeado de muchísimas cosas, de muchos objetos, pero uno de ellos es un objeto que yo considero inapropiado. Hay que cuidar muy bien de qué nos rodeamos cuando nos está viendo la opinión pública o nos está viendo nuestro jefe o nuestros compañeros o nuestros amigos, me da igual.
Sí.
En este caso, ¿qué es eso que me llamó tanto la atención? Una calavera.
¿Pero qué me dices, José Luis? O sea,
una calavera,
tú sales a dar una rueda de prensa que tiene que ver con un presunto asesino y con una presunta víctima del asesino y apareces con una calavera como Hamlet. Esto
no
tiene mucho sentido, ¿no?
Claro, yo lo considero un error muy grave. Uno cuando se sienta delante de una cámara, y ya no hablo solo de la televisión, sino que la mayoría de nuestros oyentes, en muchísimos casos, como tú bien has dicho, van a hacer una videoconferencia, van a teletrabajar, en cualquier momento van a estar conectados a través de una camarita, o directamente se van a hacer una foto para su foto de perfil de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Vigilemos el entorno, por favor, vigilemos el entorno. Porque el caso este de Marcos García Montes, en el que él defiende a una persona acusada de un crimen con desmembramiento, y en el que creo además que la cabeza no ha aparecido, que tenga un cráneo a su ladito, a su lado, o sea, no es que esté en una esquina y yo ya tengo que buscarlo, no, no. Es que cuando ves la imagen, la mirada se te va directamente a lo más llamativo, que es esa calavera. Bueno, pues yo creo que es muy inoportuno. Ha sido un error de imagen bastante, bastante importante.
Bueno, yo creo que es un caso en el que evidentemente no hay discusión posible.
Claro.
Inapropiado al 100%.
Al 100%. Claro, y yo he visto incluso en otros casos también, por ejemplo, en fotos de perfil, en LinkedIn, que sabemos que es la red social a nivel profesional que se utiliza en el mundo. Bueno, pues he visto fotos de perfil también bastante inapropiados. Hombre, no es que lleven calaveras al lado, evidentemente. Pero en una foto de perfil donde se estaba, lógicamente, uno ofreciendo para ver si puede encontrar empleo o mejorar el empleo que tiene, verle rodeado de cubatas,
hombre, pues no.
Tampoco puede ser muy apropiado, salvo que seas camarero en un bar o en un pub por la noche. Y entonces se ve que estás trabajando con ellos. Pero sí, yo he visto fotos de ejecutivos y de responsables de recursos humanos que su foto de perfil en LinkedIn es tomando copas.
Pues muy mal.
Pues yo creo que tampoco es lo más apropiado.
No, desde luego. Es la ocasión perfecta cuando vas a hacerte esa foto para decirle al amigo, sujétame el cubata, que me voy a hacer la foto y no aparece.
Pero te la guardas.
Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, y no solamente hablamos de objetos que realmente se dan de bofetadas con lo que estamos diciendo, ¿no? O que, sino que hay muchas veces que es verdad, no nos damos cuenta y a lo mejor tenemos cerca algo muy llamativo que está distrayendo la atención de otra persona, que le está impidiendo que se fije en nosotros, que preste toda la atención. O esos fondos, José Luis, llenos de cosas que parecen retos de agudeza visual de Carlos Honorato, que dicen, madre mía, ¿dónde te fundes directamente con el estampado del sofá, ¿no?
Este es el segundo de los grandes errores que se cometen cuando salimos delante en una cámara. Colocarnos, no observar nuestro entorno y tener objetos que puedan distraer la atención. ¿Por qué es peligroso? Pues porque el protagonista eres tú. El protagonista es el portador de la palabra, quien está contando algo, ya sea una audiencia, ya sea su jefe, sus compañeros de trabajo, de tal manera que no puedes estar rodeado de objetos o tener un par de ellos, incluso, que yo lo he visto, que llamen tanto la atención que cuando cortas la imagen, cuando cortas el vídeo, la gente de lo que se acuerda es de lo que rodea a la persona y no de lo que ha dicho esa persona. He visto comunicadores en televisión, por ejemplo, que salen rodeados del escudo del Capitán América, con evidentemente ya unos colores azul y rojo muy llamativos, con la cabeza de Darth Vader, con muñecos, con pollitos, pajaritos, yo qué sé, he visto de todo. ¿Qué ocurre? Que cuando luego esto, yo lo pongo en mis clases muchas veces estas imágenes para aprender lo que no se debe de hacer.
Claro.
Pongo la imagen, pongo el vídeo, lo corto y le digo, bueno, dime, ¿qué ha dicho? Y ya, pues no, es que estaba atento a todo lo que le rodeaba. Pues
claro.
Ese es un grave error. Ese es un grave error. ¿Podemos tener el logo de nuestra empresa, por ejemplo? Pues sí, por supuesto. Esto lo vemos mucho en los medios, que sale, por ejemplo, un abogado, dado que estábamos hablando de abogados, y sale al lado despacho XX, el que sea, el de esa persona. Pues fenomenal, porque lo vas a ver en un instante y ya no te distrae, y estás atento a lo que te cuenta en ese momento el abogado, por ejemplo. Pero una repisa, una librería llena de objetos, llena de cuadros, llenas de fotos... Los humanos somos muy curiosos y somos muy cotillas, con lo cual vamos a querer ver lo que hay por ahí colocado y luego prestamos atención a lo que nos cuenta, pero a lo mejor ya es demasiado tarde.
Bueno, pues seamos muy cuidadosos, estudiemos el lugar. Oye, se puede ver con tu propio móvil o con tu propio ordenador, te puedes ver a ti mismo y decir, vale, estoy bien encuadrado, no hay nada que distraiga. ¿Hay alguien en que tú hayas observado que sea especialmente cuidadoso con esto?
Sí, sin lugar a dudas, Zelensky. De toda la gente que... Hay mucha gente que lo cuida, ¿eh?
Sí.
Pero la persona que yo considero que más cuida, que más mima, que podríamos decir, el entorno cuando sale ante los medios de comunicación, por ejemplo, o ha entrado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, o pedía ayuda porque los rusos le estaban bombardeando, sin lugar a duda era Zelensky. Ejemplos.
Sí.
Cuando entra ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir ayuda para Ucrania y evidentemente que pongan sanciones internacionales a Rusia, que es como lo vemos, le vemos en una sala en la penumbra, iluminado él, principalmente él, y sobre todo su cara y sus manos, y él en manga corta. Esto está perfectamente estudiado. Lo que más comunica en el ser humano es el rostro, es la cara, porque eso lo que va a reflejar son las emociones que sentimos, y luego nuestras manos, porque se va a ver hasta qué punto estamos convencidos de lo que contamos con esos gestos que hacemos con las manos acompañando nuestro mensaje verbal. Muy bien. Luego se pone en un lado de la mesa y la cámara la pone en su mismo lado, no al lado contrario, no al otro lado de la mesa, sino que en ese momento tan importante que entraba ante la Asamblea de las Naciones Unidas, quería que le vieran en lo que se llama un puesto cooperativo en comunicación no verbal, que es el puesto propio de los aliados, de los compañeros, de los que se llevan bien. ¿Y el fondo cuál era? Pues el fondo era una pantalla de televisión muy grande, todo en la penumbra, pero que estaba iluminada y se veía unidas la bandera de Ucrania con la bandera de las Naciones Unidas. Todo estaba milimétricamente estudiado. Y dos meses después, ¿qué veo? Veo a Zelensky en un fondo totalmente blanco y él con una sudadera negra que pone en inglés, yo soy ucraniano. ¿Qué nos está diciendo en ese mensaje? Que los rusos le están atacando las centrales eléctricas a Ucrania y que tienen frío, están pasando frío. Entonces, en ese caso, evidentemente, no se ponga de manga corta, se pone una sudadera, se la pone negra, pone un fondo totalmente blanco y frío para trasladar un mensaje justamente de eso, de petición de ayuda, porque en Ucrania se pasa frío y él dice, yo soy ucraniano. todo está milimétricamente cuidado.
Fíjate, pues enhorabuena a los asesores, porque ahí hay detrás un grupo de personas, seguro, que son los que se encargan, y con muy buen tino, por lo que nos dices, José Luis, de crear, digamos, el escenario. Pero fíjate, me ha llamado la atención una cosa que has dicho, la luz. La luz, en el caso de Zelensky, una luz que va enfocando la cara y las manos. Pero la iluminación en general también es muy importante, ¿eh? Cuidado, porque podemos estar haciendo una videoconferencia con alguien y tener una luz que nos hace unas sombras, a lo mejor en la cara, que nos las deforma o que nos dan una sensación, a lo mejor, de gesto más duro del que tenemos realmente.
Efectivamente, la luz es muy importante que nos ilumine. Y los que tenemos gafas, como yo, por ejemplo, yo aconsejo, a mí me costó encontrarla, pero al final la encontré y me la compré, es una lámpara que sube por encima de mi cabeza y me alumbra desde arriba, se me ve muy bien la cara cuando anochece y demás, y no refleja la luz en las gafas.
En las gafas.
Y no parece que lanzamos destellos por los ojos. Y es el reflejo de la lámpara en las gafas, con lo cual eso queda fatal. Así que eso simplemente es no colocárnosla a la misma altura de las gafas, por ejemplo. Sí. Y luego quiero comentar otro tema también que es interesante en cuanto al entorno, que es que si en un momento concreto tenemos que dar una conferencia, tenemos que dar una charla, un curso o lo que sea, cuidemos el fondo que tenemos.
Ah, claro.
Claro, mira, yo cuando tengo que dar cualquier conferencia, yo siempre hablo con la organización y les pregunto cuál va a ser mi fondo. Claro. Yo voy a estar en un escenario y detrás de mí, ¿qué voy a tener? ¿Qué colores? ¿Para qué? Para que mi ropa contraste con el fondo. Dos ejemplos que yo he visto donde la persona, por culpa de llevar el mismo color en su ropa que el fondo, desaparecían completamente. Uno fue el de Ada Colau. Se vistió totalmente de negro en estas convenciones anuales que hacen de móviles.
Sí.
Y el fondo era totalmente negro. Y ella totalmente de negro también.
Por fatal.
No se la veía.
Claro.
Y otro caso fue el de Adriana Lastra, la diputada del Partido Socialista Obrero Español, que ella iba totalmente de rojo, pero el mismo rojo que es el fondo rojo del PSOE. Con lo cual detrás estaba también ese fondo rojo, con lo que tampoco se la veía. Nosotros siempre debemos de contrastar con el fondo que tengamos. Y no es complicado, simplemente hay que preguntar cuál es ese fondo que vamos a tener.
Eso se lo aprendieron muy bien los asesores de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la comunidad, que se agarró un enfado tremendo cuando vino a televisión y nadie le había avisado de que el fondo efectivamente era del mismo color de la chaqueta que se había puesto. Bueno, claro. Yo creo que ahí lo aprendieron todos, pero al grito de ar. O sea, que yo creo que eso lo hemos aprendido todos. En fin, gestos que son palabras y entornos que también hablan por nosotros. Cuidémoslo todo. Y para eso tenemos cada martes a José Luis Martín Ovejero, experto en comportamiento no verbal y en comunicación no verbal. Es además abogado, que nunca lo digo, experto en retórica y argumentación jurídica. O sea que completísimo. Gracias, José Luis.
Nada,
voy a empezar a mirar lo que tengo yo de fondo en el streaming, que me parece a mí que tengo aquí un desastre de mucho cuidado. Muchas gracias, José Luis.
Muchas
hasta
gracias
la semana que
vosotros.
Viene.
Un abrazo muy grande a ti y a la audiencia.
Un
hasta
beso.
Luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy es uno de mis días preferidos del año. ¿Por qué no decirlo? Es que hoy es el Día Internacional de la Croqueta. Y vamos si me gustan. La verdad es que no conozco a nadie que no le gusten las croquetas. Pocas cosas hay con tanto consenso como una buena croqueta. ¿Y esto qué tiene que ver con medio ambiente? Ahora veremos. La croqueta, la verdad, que tiene una historia. Proviene de una idea que es croquer, que es ese crujir, es una palabra francesa o tiene un origen francés, y es el sonido que hacíamos al comer este riquísimo plato desde hace mucho tiempo que tanto nos gusta. Dice que fue una idea del chef de la corte de Luis XIV en el año 1619 y que tuvo un gran éxito hasta el punto de que algo después, el 18 de enero de 1817, pues cuando un cocinero, Antolín Careme, que presentó este plato de croquetas en el banquete del príncipe regente de Inglaterra y gran duque Nicolás de Rusia. Les gustó tanto que lo llamamos croquettes a la royal. Vamos, una pasada. Las croquetas tienen mucha historia. ¿Pero por qué hablamos de estas en este espacio? Pues porque aparte de la realeza, de estas delicias que puedan crearse, es de lo más cotidiano en nuestra cocina. Y tiene un origen, además de esa idea fantástica, estupendo, que hizo que se fuera extendiendo en toda nuestra cultura. Y es que es un claro ejemplo de la cocina que llamamos cocina de aprovechamiento. ¿Qué es esa cocina en la que cuando alguien pues prepara comida para un grupo y sobra algo? Pollo, jamón, restos de un cocido, tantas y tantas cosas, pescado, bacalao, etcétera, de cualquier tipo, lo que hacemos es aprovecharlo, dándole forma en croquetas. Y a veces está mejor la croqueta que lo que hayamos comido el día anterior o los días anteriores. Este es el concepto de la cocina de aprovechamiento, y la croqueta es probablemente el mejor símbolo en toda nuestra gastronomía en todo el país. Hablamos de croquetas, pero hablamos de un montón de guisos, comida que aprovechamos también, restos que han sobrado o que teníamos dispuestos. Tenemos un montón también de recetas, como pueden ser todos los pistos, en los que aprovechamos además esos tomates, pimientos, etcétera, que no son quizás tan vistosos, pero que son muy, muy aprovechables para hacer algo fantástico. Cocina de aprovechamiento también podría ser denominada de enriquecimiento, porque cogemos algo que está bueno y hacemos algo que está mejor todavía. Unas croquetas con pisto, y bueno, yo ya no conozco a nadie, y como la mayoría de nosotros. Esto es muy importante porque se nos producen o se nos dan unos datos últimamente preocupantes. Estamos tirando en el conjunto del año por persona, en la mayoría de los casos, hasta 30 kilos de comida en todo el proceso, porque está fea, porque nos ha caducado, se ha estropeado, porque calculamos mal, con lo cual hacer todo eso bien es muy bueno. Y si sobra, cocina de aprovechamiento. Yo no sé ustedes, pero que hoy yo como croquetas, ténganlo por seguro.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Es un animal del que el ser humano se ha aprovechado a lo largo de la historia, y a pesar de todo lo que le debemos como especie, ha sido muy poco el agradecimiento que le hemos dado a este animal. Más bien lo que ha recibido durante mucho tiempo ha sido maltrato, menosprecio. Burro ha sido utilizado como sinónimo de una persona con pocas luces. En fin, el actor Carlos Hipólito, que es este que está cantando, por cierto, de fondo, nos lleva ahora a través de la mirada de este animal, de un burro, a recorrer la historia de la humanidad en una tragicomedia con música en directo, con la que reiremos, reflexionaremos y nos llenaremos de ternura. Burro es su título y se estrena mañana miércoles en el Teatro Reina Victoria, donde ya está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, teníamos ganas de conocer todos los entresijos de este montaje que llega al Teatro Reina Victoria. Un monólogo, decíamos, tragicómico, con música en directo, inspirado en esas obras maestras de la literatura que giran en torno al asno. Y estamos con la persona, precisamente, que ha dirigido este montaje, con Yayo Cáceres, pero también con el escritor, con Álvaro Tato, y con el protagonista, con Carlos Hipólito, que vamos a ver en el escenario. Vamos a comenzar con el director. Decías que tiene tal despliegue, ¿no?, actoral, que tenía que ser Carlos Hipólito sí o sí.
Efectivamente. Tenía que ser él sí o sí, alguien capaz de transformarse en escena, de encarnar 14 personajes, cada uno con sus características, con su composición física. Y evidentemente era imprescindible, te diría, tenerlo a Carlos, con lo cual estamos felices. Y completan el equipo en escena, pues, Ibaya Rodríguez, Fran García, que también hacen sus personajes, algo menos, pero también hacen por lo menos dos o tres cada uno. Y en la guitarra, Manuel Lavandera, que sostiene, digamos, el espectáculo desde el punto de vista musical.
Ya yo decíamos, música en directo que has compuesto tú, un repaso por el folclore casi de todo el mundo, ¿no? Porque se rinde homenaje, en realidad, a los asnos de todo el planeta.
Sí, bueno, hay distintos colores que nos evocan, digamos, esos folclores. Una música con la complejidad del folclore, pero sencilla en apariencia. Y por eso era también imprescindible tener a alguien como Manuel, que podía, pues, tocar y darle la coloratura, digamos, a todos esos destellos, digamos, del folclore del mundo que nos han cabido en la hora y media de espectáculo.
Pues muchísimas gracias. Y decía Carlos Hipólito que es la aventura más bonita que ha vivido en su trayectoria como actor. Y la gente se preguntará, ¿y por qué con Burro?
Pues porque es un texto hermosísimo, porque es una propuesta para un actor impagable, la posibilidad de transitar por tantos personajes como los que habla este burro narrador, esta especie de jugular que es este burro de la obra. Es un regalo absoluto para cualquier intérprete, es un texto hermoso, como te digo, es un equipazo el que conforma toda la compañía de AiTeatro, y la verdad es que, pues, por eso, por todas esas cosas, es uno de las aventuras más hermosas que yo he vivido en este oficio.
¿Cómo ha sido el trabajo de Carlos Hipólito para convertirse en burro en el escenario, entre otras cosas?
Bueno, pues ponerme al servicio de ese texto hermoso, que ya de por sí tiene unas referencias emocionales hermosas y que te va llevando, simplemente con ponerlo en boca y decirlo, te va llevando de un lugar a otro, porque está tan bien escrito que facilita muchísimo el trabajo.
Ahora que está con nosotros el escritor, vamos a preguntarle precisamente a él, que ya nos acompaña, Álvaro Tato. Habéis querido hacer, o has querido también escribir, ¿no?, un recorrido por la historia de los asnos. Al principio ni siquiera tenían nombres, hasta que llegó Juan Ramón Jiménez.
Exacto, desde luego es un recorrido, es un viaje por 6.000 años de historia, de compañía, de este animal que ha sido de alguna manera una especie de máscara blanca de nuestros vicios y de nuestras virtudes, ¿no? Los burros anónimos, los burros de las fábulas antiguas, los burros del asno de oro de Apuleyo, los burros, el rucio de Sancho Panza, la misa del asno medieval, el testamento del asno, todos esos materiales han conformado, con alguna que otra sorpresa, hasta llegar a Platero y yo, pues digamos que la esencia o el viaje cómico, trágico, poético, musical que intentamos subir al escenario con Burro.
Platero y yo, que quizás el momento más sobrecogedor.
Bueno, es uno de los más emocionantes, claro, porque el texto de Juan Ramón Jiménez también es hermosísimo y porque lo que cuenta pues es muy conmovedor, claro que sí.
No solo eso, decíamos, aparte del burro, das vida a 14 personas diferentes, personajes, ¿no? ¿Cómo consigues hacer esos cambios que va a percibir el espectador en su butaca?
Bueno, se hacen sin cambios de vestuario ni nada, simplemente pues por un giro, por una mirada diferente, por un tono de voz, por un enfoque y una velocidad distinta a la hora de hablar, pues intentamos hacer, ya te digo, ese recorrido por todos esos personajes de la manera más sencilla posible, pero que se puedan identificar, ¿no? Y diferenciándolos lo más posible, pues ya te digo, a través de la forma de hablar, del tono, de la velocidad, muchas veces también. Hago de burros, pero también hago de humanos, o sea que es todo tipo de personajes lo que me toca hacer.
Álvaro, que me imagino que a esas alturas lo sabes todo sobre los asnos, ¿no? ¿Cuándo no tuvieron nombre? ¿Cuándo se les pusieron? ¿Si son inteligentes o no? ¿Por qué les hemos tratado así a lo largo de la historia?
Esa es la gran pregunta de la obra, en realidad. Y desde luego uno cree conocer a los burros y cuando los estudia o lee sobre ellos, pero cuando realmente lo vives con un actorazo, que nosotros ya no le llamamos Carlos Hipólito, sino Carlos Hipnótico, de lo que nos enamora en escena, en cada ensayo, y realmente lo vives, yo creo que ahí es cuando te das cuenta de que un burro es al final la metáfora de un ser humano, que los burros estamos todos, que está nuestra historia, que está nuestra infancia, que está nuestra inocencia, y que también está una gran pregunta sobre la crueldad humana con los animales y entre ellos mismos, ¿no? Como decía Terencio, que el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Pues nosotros decimos que el hombre es el asno para el hombre también.
Carlos, y van a salir también en el escenario dichos populares o canciones, ¿no? Que todos tenemos en la memoria. Mira, ahora que venimos de las Navidades.
Sí, sí, se habla de todo, de la mula Francis, de la burra que va hacia Belén rin rin cargada de chocolate, del borriquito como tú.
¿Y cantas?
Sí, sí, también puedo cantar, afortunadamente, que es una cosa que me encanta, y tengo que cantar unas canciones hermosísimas, con unas letras preciosas que ha escrito Álvaro y con una música preciosa que ha compuesto Yayo. O sea, que es fenomenal. Y luego, además, es que hay que decir que, al hilo de esto que hablabais antes, que cualquier espectador que venga a ver burro se va a sentir identificado con montones de cosas. Por supuesto, la gente que sea amante de los animales se va a sentir muy vinculada a la obra. Pero también cualquiera que en algún momento de su vida se haya sentido maltratado o haya sentido que no encontraba su lugar, se va a identificar con este burro y se va a emocionar enormemente con este texto. O sea, que es un espectáculo que yo creo que puede conmover a cualquiera.
¿La percepción tuya sobre este animal ha cambiado? ¿Antes era tu favorito el caballo y ahora es el asno?
Bueno, la verdad es que tengo varios animales favoritos, porque no puedo olvidar todos los perros que he tenido, ahora tengo otro, y toda mi vida me han acompañado los perros, sobre todo. También he tenido mucha vinculación con los caballos, con los burros había tenido menos, pero a partir de ahora los voy a buscar por donde...
Puedes adoptar si quieres.
Sí, totalmente.
Carlos Hipólito, muchísimas gracias. También gracias. Álvaro Tato, a Yayo Cáceres, que han dado forma a este nuevo espectáculo que vamos a disfrutar hasta el 18 de febrero, decíamos, en el Teatro Reina Victoria.
Pues ahí tenemos una cita interesante. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Onda Madrid. Soy Javier Santamaría, director de los premios Cygnus, que este año celebramos su sexta edición. Este miércoles 17 estaremos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá celebrando nuestra gala, y lo que queremos enfatizar sobre todo son las producciones y proyectos de calidad, difundir la cultura y los valores universales. Y para nosotros, muy importante para el jurado, es mostrar en estos premios la igualdad, la solidaridad y la inclusión social, que es tan importante para hacer un mundo mejor. Creemos que tenemos que ser cada vez más respetuosos con nuestro planeta para bajar la huella de carbono, y este año hemos enfatizado como parámetro importante la sostenibilidad.
Bueno. Bueno, pues ha llegado este momento cumbre de todas las semanas en el que Clara Esteban viene a engancharnos en serie. Una vez lo consigue y otra vez no lo consigue.
Hay
tanto.
¡Hay momento cumbre!
¡Momento cumbre! Ay, ¡momento
por favor,
cumbre!
De verdad,
completamente.
¡Qué presión!
¡Mucha presión! Te estoy metiendo mucha presión hoy.
Bueno, Eli, si te parece, vamos a ventilarnos rápido los Emmy.
Que se han dado esta noche.
Sí. Porque
ha habido
son lo
dos
mismo.
Series que se lo han llevado
claro,
todo.
Claro, pero es que son las mismas que los Globos de Oro, que digo yo que podían hacer haberles entregado junto con el Globo de Oro también el Emmy, porque
pues sí.
Es que al final se lo ha llevado Succession, se lo ha llevado también Sarah Snook por Succession, que es el personaje de Sib. Kieran Culkin también se lo ha llevado, el hermano de
Macaulay.
Claro. También se lo ha llevado Jeremy Allen White por The Bear, el actor, y también la mejor serie de comedia es The Bear, igual que en los Globos de Oro. Jeremy Allen White es el nuevo novio de Rosalía, por cierto.
Ah, fíjate, vamos. Bueno, pues con esto ya voy a cualquier lado a comentarlo.
¿Verdad, no? Y la mejor miniserie ha sido Bronca, que es una serie muy recomendable también.
¿De qué va?
Pues Bronca es...
por si a mí no ha quedado claro por el título, ¿de qué va esto?
Pues de una bronca a raíz de un accidente de coche. Lo que pasa que, bueno, esto es solamente el arranque entre una conductora y un conductor. Hay un pequeño rifirrafe con el coche, esto que te pitas, que la otra saca el dedo, y a partir de ahí una trama en la que, bueno, pues el accidente es lo de menos, este roce que han tenido con los vehículos. Y se desencadena una locura tremenda, una escalada ahí de violencia donde se... Bueno, y un final, bueno, apoteósico. Muy recomendable. Beef es el título en inglés y Bronca en español. En Netflix, está en Netflix. De verdad que esta es una de las series que el año pasado...
Mucha temporada le veo yo ahí, ¿no? ¿O cuántos
no,
capítulos
no, es
tiene?
Miniserie, es miniserie.
Bueno.
Sí, yo creo que tiene 6, ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero bueno, es miniserie. Se ha llevado el premio el Emmy a la mejor miniserie, así que aquí esto empieza y termina, y además es que empieza y termina.
Bueno,
no digo
ya sabes
más.
Que eso a mí me gusta.
Sí, bueno, pues esto es lo del pasado, vamos con el presente.
Vamos a ello.
Y comenzamos con una serie con nombre propio, el de Antonio Serrines.
¿Y eso qué?
Hola amigos, soy Antonio Serrines. Bienvenidos al glamour, al brillo, a los flashes. Es, en definitiva, la magia del cine.
¿Vosotros sois famosos?
Estamos haciendo un docu-reality.
Ah, por eso la cámara.
Veo muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también estás en Reyes. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen
bueno,
en
pues
serio.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Antonio Resines es Antonio Serrines en Serrines Madera de actor. Un actor conocido por la serie Los Tocino. Otro de los personajes de aquella serie era el que interpretaba Jorge Sanz, que igual que Serrines ha vivido tiempos mejores como actor. El caso es que la serie Los Tocino fue muy popular entre el público en su día y de la que se va a rodar además 20 años después una nueva temporada. Para preparar el regreso de la serie Los Tocino, una cámara sigue a Serrines en su día a día en una especie de reality, pero Serrines lamenta no haber conseguido hacer un trabajo más serio en su carrera, con el elogio de la crítica, con premios, que está muy bien que te conozcan por la calle, por aquel personaje, pero él quiere algo más. Así que en un alarde de honestidad hacia su profesión, o en un alarde de torpeza, renuncia a hacer Los Tocino en pro de mejores papeles que le den ese renombre como actor. Más o menos esto es lo que va la serie Serrines Madera de Actor, que podemos ver en Amazon Prime Video. Es una autoparodia,
ya,
como te habrás podido imaginar, igual que todos nuestros oyentes, aquello de Serrines, Resines, es muy agudo. Y el caso es que está Jorge Sanz, como os he dicho, también, y lo curioso es que nos recuerda bastante el planteamiento a la serie que Jorge Sanz protagonizó hace ya unos cuantos años, escrita y dirigida por David Trueba, que se llamaba ¿Qué fue de Jorge Sanz? y en la que se reía de sí mismo como un actor al que ya nadie contrataba y que seguía aferrado a su brillante pasado como niño actor.
Eso le hacía gracia. Quiero decir,
bueno, él tuvo el sentido del humor para interpretarse a sí mismo en ese fracaso, ¿no? Que después de los años, pues todavía la gente le paraba por la calle, pues por haber sido el niño de Conan o por Valentina o por aquello del año de las luces y todos esos papeles que hizo siendo jovencísimo. Esto pasados ya 30, 40 años o vete a saber. Con la diferencia entre aquella serie, pues de que aquella además fue de, además de ser, fue de ser primero, de haber sido, bueno, pues pionera en este género de la autoparodia y por tanto más original, era, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, bastante mejor.
Bueno,
para ver serrines,
a mí me gusta que la gente se ría de sí misma.
Está muy bien, ¿eh?
Es fantástico.
Yo creo que para ver serrines y disfrutarla te tiene que gustar mucho Resines.
Ya.
¿Vale? Y el humor basado en esas situaciones humillantes, vergonzosas, también un poco manidas. Pero, lo dicho, oye, para fans del actor, para los fans de la serie Los Tocino o Los Serrano,
por ejemplo,
ahí la tenéis, Serrines, madera de actor en Prime Video.
¿Tenemos algo más?
¿Tenemos algo
que ofrecer?
Mira, tengo una serie que se llama The Curse, La Maldición, que a pesar del título no es una serie de género, de terror. O sí, la verdad es que es imposible que yo os traslade lo que es esta serie. Empezaré diciendo que está protagonizada por Emma Stone, que desde La La Land ha ido creciendo mucho como actriz y eligiendo lo que hace exquisitamente, y que con ella está Nathan Fielder. Son un joven matrimonio que es lo protagoniza de Curse. Nathan Fielder es además co-creador de la serie. Todo lo que hace Nathan Fielder es algo nunca visto, y The Curse pues no decepciona en este sentido, y me lo pone muy difícil para explicar, como os decía, qué es esta serie. No lo sé explicar yo, no lo sabe explicar nadie.
Vaya.
Parece que va de una pareja casada hace apenas un año. Sí. Ella es arquitecta y quiere hacer casas respetuosas con el medio ambiente en una comunidad de Nuevo México que se llama Española. Es un barrio bastante humilde, con población nativa americana. Y este proyecto de revitalizar esta zona a través del urbanismo, pues la quiere plasmar en un programa de televisión.
Estamos rodando el episodio piloto de nuestro nuevo programa, que trata de nuestra filosofía de casas holísticas en vena, pero solo de energía positiva. Se llama Fliplantropía. Y no es el típico programa de renovar casas a saco para sacar beneficios, sino que nos muestra a Asher y a mí haciendo todo lo posible por revitalizar casas viejas de forma que haya una influencia empresarial positiva en las comunidades en general. Y somos marido y mujer. ¿Qué podría salir mal?
Bueno, pues este es el simpático matrimonio. El productor de esta serie es un personaje excéntrico interpretado por Benny Safdie, que es también co-creador de la serie y al que hemos visto en la multipremiada Oppenheimer. Y el caso es que a partir de aquí ya no sé cómo seguir, porque la historia se bifurca en un montón de subtramas y situaciones de lo más surrealista, inesperada, ambigua, con muchos dilemas éticos. Es una serie sobre la gentrificación, sobre la hipocresía, sobre querer ser significante y justificarse a una misma sobre todas las cosas, sobre conocer a tu pareja, sobre la falta de escrúpulos, las mentiras en televisión y seguramente muchas más cosas. Y en el primer capítulo hay una escena que es la escena más incómoda nunca vista entre un suegro y un yerno que te puedas imaginar.
¿Así?
No voy a decir nada sobre ella, porque es que es una serie tan extraña que si estás aburrida y te parece que todas las series son iguales, tienes que darle una oportunidad a The Curse, porque vas a alucinar. Yo no te puedo decir si te va a gustar o no.
No.
Pero que algo así no lo has visto nunca, eso sí te lo puedo asegurar.
No sé si me dan ganas de verla o de no verla de ninguna de las maneras, no sé.
Bueno, bueno, yo ahí lo dejo. Está en Sky Showtime, que también puedes verlo a través de Movistar. Y una de las más interesantes, seguro, de este año, y eso que estamos en enero.
Bueno,
Sí. ¿Mm? Vale. ¿Tenemos algo más de oferta?
Pues sí, pero esta no, ni te la voy a, ni voy a intentar vendértela.
Bueno,
vale,
bien.
Yo la cuento para quien...
Por si, oye, te gustó si, ahí
claro,
de todos los
para
colores.
Para los oyentes que nos estén escuchando y que sean amantes del género. Ahora te cuento de qué. Una serie protagonizada por Michelle Yeoh, que es la ganadora del Oscar a la mejor actriz por la película ganadora del Oscar a mejor película, todo a la vez en todas partes. Es una serie de 8 capítulos frenéticos que mezclan acción, drama, humor y muchas peleas. Peleas de las buenas con artes marciales. Y es que... ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! No lo voy a intentar. No, es que ni lo intento. Ni intento convencerte.
Vale.
La trama tiene que ver con un clan familiar asiático.
No,
gánsters que se llaman los dragones de Jade, que han sido atacados por sus rivales. Bruce es un joven que estudia medicina y a la vez toma clases de improvisación porque él lo que quiere ser es actor y vive con su madre en Los Ángeles, ignorando que pertenece a ese clan del crimen organizado y que su madre no es ni mucho menos lo que aparenta.
He venido a negociar.
No tenemos problema en matar a tu hijo.
Atreveos a ir por Charles.
¿Quién ha hablado de Charles? Todos estos años has ocultado quién eres.
Bruce, nuestra familia lidera los dragones de Jade.
¿Entonces somos criminales? ¡Podrías haberme avisado!
Queríamos
¡Está encantando!
¡Vamos! No veo el momento de marcharme a mi casa para verla.
Bueno, está la amenaza de ese clan rival, la aparente normalidad de la vida de Bruce y su madre saltan por los aires y Bruce tiene que tomar la decisión de involucrarse en el negocio familiar o perseguir sus sueños. Es una serie para la que, o sea, la vas a disfrutar si te gustan, por supuesto, las películas de artes marciales, Jackie Chan, todo este universo, Kill Bill, porque también tiene mucho de Kill Bill. Tiene muchos giros de guión, es además de una serie de acción y muy trepidante.
Sí.
Sigo. Tiene mucho humor, Tiene mucho humor. Bueno,
me encanta porque habla muy rápido para que no me pueda interrumpir.
Es que necesito dar toda esta información antes de que me eches.
Por favor, película de chinos, de mafias chinas y de peleas, vamos. Mi ideal de serie.
Oye, súper entretenida.
Bueno, de lo más.
Súper entretenida. Sí, sí, muy, muy, pero que muy bien hecha. Los hermanos Sun en Netflix, de verdad. O sea, que está muy bien la serie. Por favor. Ya no digo
ahí
más.
Estamos, me encanta. Bueno, pues repasemos un poco en plataforma. Podemos ver cada una de estas maravillosas.
Tenemos
series.
A Resines haciendo de Serrines, sí. En madera de actor, Amazon Prime Video. Ya sabemos lo que hay.
Sí.
Lo que, vamos, que la serie es lo que te puedes imaginar, ni más ni menos. The Curse, todo lo contrario, no
ya.
Te lo puedes ni imaginar.
No sabes ni lo que pasa ahí.
Cosa nunca vista y con Nathan Fielder y Emma Stone, o sea, experiencia
de
increíble.
Lo más, sí.
Sky Showtime, Movistar, también lo puedes ver ahí. Y por último, los hermanos San, especialmente dedicada a un público,
que no soy yo.
Que no eres tú.
Efectivamente, ¿hay zombies?
¿Zombies?
¿No aparecen zombies?
¿Te gustaría más?
Hombre, ya estamos chinos, peleas, zombies...
Que si hubiera una... Si saliera por casualidad algún zombie en algún capítulo, sí que la verías.
No, perdona. No he visto en mi vida nada de zombies. Jamás. O sea...
Fíjate,
me lo prohíbe
yo,
mi religión.
Sí que me que te gustaran las artes marciales.
Mucho, vamos, me apasionan, es una cosa, vamos, yo me vuelvo
loca.
Me has
dejado descolocada.
En fin. ya sabemos qué ver según los gustos de cada uno. Y es que hay mucha gente que le gusta el género.
Voy a recoger mi autoestima y me voy...
Llévate los gatos.
Me voy a
si no te importa también, llévate tus gatos.
Adiós.
Hasta luego.
¿Sabías que
Los pasillos laberínticos que se ven en la película de Alejandro Amenábar, Tesis, pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. El guión lo escribió cuando él mismo era todavía uno de esos estudiantes que alucinaba con la extraña distribución del edificio. Empezó en un verano, le habían quedado alguna que otra asignatura y aprovechaba las mañanas para estudiar y las tardes para escribir por placer. Así nació Tesis, basada incluso en algunos hechos que el mismo Amenábar había vivido, porque el desalojo del metro con el que empieza la peli lo experimentó él mismo uno de los días en los que iba a la facultad. Un hombre se había lanzado a las vías del tren y él era de los que no quería mirar. Lo cierto es que cuando Tesis se estrenó en 1996 pasó sin pena ni gloria hasta que llegaron los Goya. Entonces recibió 7 de los 8 a los que estaba nominada y de ahí a convertirse en historia del cine español ya solo hubo un paso.
Bueno, pues ha llegado otro de los momentos cumbre, sí, de este programa, que siempre cuando llega la 1:05 hay que resolver el juego de agudeza visual. Tenemos que saber si hemos conseguido ganarle a Carlos en su reto.
Es una pena, ¿eh? Es una pena porque me encantaría que durase mucho tiempo más el reto, pero bueno, hay que acabarlo.
Claro que sí.
Hay un pique de tal manera que al final la opción ganadora es la de 2 dados,
¿sí?,
con el 36%. Pero es que la opción de 3 y la opción de 4 están empatados con el 32%.
Madre mía.
O sea, quiero decir, hay una división tremenda. Bueno, y bueno,
buscábamos eso, buscábamos dados. ¿Cuántos dados?
¿Tú cuántos has visto, querida?
Yo he visto 2.
¿Has visto 2?
Yo he visto 2.
Pues hay 2, sí, hay 2.
Sí, claro, pero a lo mejor hay más.
Pero
claro,
a lo mejor hay más.
¿Ah, sí?
Es que a lo mejor hay 4.
¿Pero qué me dices? ¿Dónde?
Mira, te los he aclarado en una foto.
El de debajo del patito lo había visto.
El de debajo del patito es un dado de color rojo.
Ah.
En la silla hay otro dado de color rojo.
Sí.
Ya llevamos 2. Y en la mesa hay 2 dados de color blanco.
¡Ah, tramposo!
No, no, tramposo.
Yo los buscaba rojos.
Bueno, a ver.
Claro.
No ponía de qué color. Son dados y son de color blanco y más grandes todavía. 2 dados.
Bueno,
encima del ordenador, del portátil.
Sí, lo estoy viendo ahora.
Hay 2 dados blancos. En total, 4.
Que nos ha ganado un día más. Mañana haremos todo el esfuerzo posible por ganarte. Mañana nuevo juego de agudeza visual. Y de nuevo a las 10 estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Lo hemos pasado muy bien, así que gracias por estas 3 horas de compañía.